Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc. Aunque convencionalmente se ha enfocado a la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, fisiológica y de la conducta que es vital en el comportamiento humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Corotlán. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre el duelo. Esa sensación de pérdida en momentos de la vida que todas las personas tendrán que cruzar de una forma u otra. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica de Duelo por Suicidio Dr. Roque Quintanilla Montoya de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a comenzar a escuchar este primer fragmento de la entrevista.
Psicología.
Buenas tardes a todos, me presento. Yo estoy en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Trabajo en la parte de la Clínica de Duelo por Suicidio Dr. Roque Quintanilla. Mi nombre es maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala y la clínica dimos la apertura en el 2009 y pues seguimos trabajando precisamente no solamente con las pérdidas por suicidio, sino que ante las peticiones que nos han llegado y nos siguen llegando a la clínica en relación a diferentes tipos de sucesos de muerte y de pérdidas de seres queridos, pues entonces decidimos abrir, ahora sí como que ampliar y abrir las puertas precisamente a todos los tipos de pérdidas, no solamente por suicidio. Entonces la clínica pues en sí da atención con talleres psicosociales donde trabajamos a través de talleres para afrontar precisamente estas pérdidas tan importantes para cada uno de los que se integran pues a trabajar con nosotros.
Doctora, muchas gracias. Bienvenida a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerla con nosotros. Tratar este tema que es interesante, tal vez muy pocas veces se ve de una manera formal o se trata de hablar libremente de él, que es el duelo, esa sensación de pérdida, esa parte de cuando todos perdemos un ser querido, cercano, lejano, pero todos tenemos pérdidas en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. ¿Pero qué le parece si definimos un poquito qué es una pérdida emocional, qué es el duelo emocional?
Ok, bueno, yo empezaría en ese sentido entender primero precisamente el duelo. O sea, tú lo acabas de decir, de una manera continua tenemos pérdidas, pero aquí las pérdidas las vamos a poner como en una balanza. Tenemos pérdidas continuas, permanentes, cotidianas y que no nos causan ningún dolor porque no son significativas ni tan cercanas a nosotros. Por ejemplo, todas las actividades y todo lo que hicimos ayer, si vemos el día de ayer, todo lo que hicimos como actividades, es ya perdido, es algo que ya lo vivimos. Pero eso no nos causa ningún malestar ni nos causa ningún dolor. Pero más sin embargo, todo lo que tenemos muy cercano, eso sí nos va a causar un dolor porque es significativo a nosotros. ¿Y por qué es significativo a nosotros? Bueno, es significativo porque creamos un apego y porque creamos vínculos emocionales y nos relacionamos. Entonces, ese acercamiento hace que tengamos una significancia diferente a todo lo demás. Entonces, por ejemplo, si yo pierdo por muerte, por X muerte, a un ser muy querido que podría ser mi esposo, mi padre, mi hijo, que están demasiado cercanos, un amigo, eso sí me va a causar un pesar, eso sí me va a causar dolor. Por lo tanto, entonces ahí entra en un proceso de duelo. Pero también puede ser que tenga un objeto muy querido, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un carro, no sé, mi casa. Eso también, si es algo para mí tiene un valor muy fuerte porque creo un vínculo, entonces si lo pierdo, también voy a tener ese, voy a entrar en ese proceso de duelo. Y otro aspecto también que nos puede llevar a ese duelo son las circunstancias. ¿Cuáles serían las circunstancias? Porque, por ejemplo, un divorcio es una circunstancia. Entonces, eso me puede llevar al duelo. Mi trabajo, puedo perder el trabajo y también puedo tener una entrar en un proceso de duelo. La jubilación. Ya trabajé en una empresa 35 años, 40 años o más, y ese es afectivo y cercano a mí. También eso me puede crear un duelo. Entonces, el duelo es por pérdidas significativas, que pueden ser de personas, de objetos o circunstancias. ¿Por qué? Porque precisamente hay un vínculo afectivo muy cercano, ¿sí?
Entonces, podemos decir que el duelo es en base a la pérdida de las relaciones afectivas.
Así es, ¿sí? Porque ya te dije, el día de ayer, a lo mejor estuviste con tus amigos, a lo mejor no hiciste, vas a estar teniendo lecturas en tu casa cómodo, pero es un día perdido, ya no vas a poder vivir. ¿O podemos vivir el día de ayer a hoy? Pues no. Entonces, eso realmente no me va a causar ningún pesar. Aquí es precisamente que hay una ruptura del vínculo afectivo, en la parte relacional, la parte que tú decías emotiva, emocional, ¿sí? Eso vale para mí porque el otro está conmigo, el otro me apoya, el otro me da confort, el otro me da paz. Entonces eso va creando ese bienestar emocional y por eso significa mucho para mí. Entonces, si yo pierdo, pierdo protección, pierdo amor, pierdo compañía, pierdo la continuidad de la vida, pierdo su presencia. O sea, todo eso que se va precisamente con el que vaya con la muerte, o con la circunstancia, o con el objeto que, o puede ser hasta con mi mascota. Yo puedo estar muy, muy cercana a mi mascota y yo ver a mi mascota como parte de mi familia, como parte de mí. Entonces, cuando la pierdo, pues pierdo lo que yo tenía de significancia en esa mascota.
Además de tristeza, ¿qué otras manifestaciones puede presentarse en una pérdida emocional?
Tenemos elementos afectivos y tenemos elementos cognitivos. Entonces, dentro de los elementos emocionales afectivos, aparte de la tristeza, podemos presentar apatía, abatimiento, angustia, ira, enojo, frustración, enfado, culpa, ansiedad, soledad, abandono, fatiga, impotencia. Muchas personas casi al inicio del duelo presentan un estado de shock, anhelo e incluso otros insensibilidad. O sea, es una gran gama de emociones que se presentan en el duelo. Yo les digo que las emociones pues básicas que tenemos pues es precisamente la alegría, la tristeza, el enojo, el asombro, el miedo y el asco. O sea, esas son como las básicas, pero de esas básicas, de esas emociones básicas, se deriva de cuenta que es como que si hiciéramos un abanico. Entonces, es por eso que en el duelo, a veces mucho los dolientes confunden las emociones. A veces dicen, es que estoy triste y te estoy hablando de la tristeza, pero desde el enojo, pero yo digo que me siento triste, o viceversa, están enojados y te están hablando desde la tristeza. Entonces también esa parte de ayudar a los dolientes a identificar cuál es la emoción en la que yo estoy iniciando mi duelo, me va a ayudar a ir desarrollando más estrategias para aceptar precisamente esta pérdida, porque al inicio pues es un shock en el cual no hay una aceptación a la realidad.
Doctora, ¿cómo se afronta el duelo?
Pues para esa parte sí como que yo quisiera tener así como una, ¿cómo decirte? Como una respuesta que fuera como receta de cocina, decir A, B, C y D. Pero realmente el afrontar el duelo tiene que ver mucho con la capacidad precisamente emocional, con la parte afectiva emocional, pero también con la parte cognitiva, porque también en la parte cognitiva hay alteraciones y sobre todo porque no se cree mucho en la realidad de la pérdida, hay incredulidad y por lo tanto hay una irrealidad. Y también dentro de esa parte cognitiva, a veces hay muchas preocupaciones, pero también esas preocupaciones tienen que ver mucho con esos recuerdos, con esas imágenes que vienen, que pueden ser a lo mejor perturbadoras o a lo mejor pueden provocar hasta cierto tipo de alucinaciones. Hay algunos adolescentes que dicen, es que sí lo veo, es que sí lo escucho, sí, es que yo escucho que me hablan. Y tiene que ver precisamente con esas partes cognitivas.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre el duelo a cargo de la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica de Duelo por Suicidio, Dr. Roque Quintanilla Montoya, de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos, tarde que temprano, viviremos a lo largo de la vida. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia naturaleza de la pérdida y de la forma de ser y la historia previa de cada persona. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas: rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad o de merma funcional, entre otras. Las fases del duelo. ¿Cuándo pedir ayuda especializada? El duelo es una parte de la vida y, por lo tanto, es importante no patologizarlo. No obstante, a veces puede acabar complicándose, de manera que la persona puede quedar atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante. Puede ocurrir de muchas formas: conductas de huida de las emociones que el duelo genera a través del uso de alcohol u otras drogas, presencia de fantasías de reunirse con el ser querido buscando la muerte o de forma pasiva o activa. Información obtenida de la página web muyinteresante.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colombia.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica de Duelo por Suicidio Dr. Roque Quintanilla Montoya de la Universidad de Guadalajara, quien continuará explicando las formas de afrontar el duelo y las complicaciones que pueden surgir durante este proceso. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Corotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y de mañana es sobre el duelo. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica de Duelo por Suicidio Dr. Roque Quintanilla Montoya de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
También vemos que se altera la parte de la concentración. Hay quienes se vuelven muy dispersos, muy distraídos. Entonces también se altera la atención y por lo tanto también se altera su memoria. Tienen pensamientos y también pueden tener imágenes muy recurrentes, quizás del evento, del momento, de cómo vivieron la noticia, cómo vivieron la pérdida. O sea, pueden ser pensamientos que están ahí recurrentes. También pueden ser obsesivos en tratar de recuperar la pérdida. O sea, como regresarse a ese momento nomás de... Fue así, pero con la idea de que va a regresar. Entonces hay una distorsión de ese pensamiento, ¿sí? Entonces, si ponemos estas dos esferas, una parte que es la afectiva, que está alterada también, y que no sé si cuál de todas está ahorita, si es enojo, miedo, sufrimiento, o soledad, o anhelo, y aparte están mis pensamientos, que no sé si son alucinaciones auditivas o visuales, y mis pensamientos recurrentes de no querer ver esa realidad, pues realmente estaríamos un poco limitados para empezar a afrontar ese duelo, para empezar a visualizar esa pérdida, esa ruptura de ese vínculo, ¿sí?
El duelo tiene etapas. ¿Cuáles serían estas etapas?
Bueno, eso va a depender mucho en el sentido de los diferentes autores a los cuales hagamos referencia. Por ejemplo, creo que es muy conocida y creo que pues en un primer momento quizás algunos dolientes lo hagan en consultar en internet, que es el de Elizabeth Kubler-Ross. Entonces ella es se puede decir que es la que nos llevaría, por así decir, a la consulta rápida, ¿no? En sus cinco etapas: la negación, el enojo, la tristeza, la negociación y la aceptación. Okay. Pero tenemos otros, ella habla de etapas, pero por ejemplo Gordon, él más bien habla de tareas, que el paciente tiene que hacer tareas. Y es una teoría donde realmente él dice las tareas son cinco. Son cinco tareas que tiene que hacer el doliente. La primera, así él dice, la primera tiene que aceptar la realidad, ¿sí? Entonces es enfrentarnos a que ya no está nuestro ser querido o nuestro objeto querido o la circunstancia querida, cambio. Entonces aceptar la realidad, tengo que aceptar que ya no está. Dice en su segunda tarea, sería que tienen que expresar las emociones y el dolor. En este sentido es precisamente, hay algunos dolientes que les da miedo acercarse a sus propias emociones, permitirse transcurrir en sus propias emociones. ¿A qué me refiero cuando digo transitar por tus propias emociones? Es decir, permitirte expresarlas. Por ejemplo, si yo tengo muchas ganas tengo ganas de llorar y me siento triste, yo no me acerco a esa emoción ni me permito sentirla totalmente a plenitud porque tengo miedo. ¿A qué le tengo miedo? No a la emoción de la tristeza. Le tengo miedo a que mi conducta de la tristeza me lleve a abandonarme más. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entonces que deje de convivir, que deje de comer, que me quiera estar sin movimiento, que quiera estar aislada nada más, que quiera estar nada más en mi cuarto. Entonces, como sé, como en otro momento, en otro episodio, eso fue lo que hice conductualmente, y sé que eso me hace sentirme más en mi dolor, hundirme más en mi dolor, y voy a, como si voy a tocar fondo, y no quiero tocar fondo porque si toco fondo sé que ahí me quedo. Entonces hay miedo precisamente de expresar las emociones. En este caso, cuando ponemos todas las emociones al mismo nivel y decir que son emociones, que todas son emociones, y que si después de la emoción me doy el tiempo para sentirla y expresarla y después reflexionarla, entonces ya estoy aprendiendo otra forma de expresar mi emoción sin llegarme totalmente a ese fondo, a ese abandono. No sé si me expliqué.
Sí, claro que sí, muy entendible, doctora, muchas gracias.
Esa es la segunda tarea. Y parecía tan fácil, porque es bueno, pues expresar las emociones, y sobre todo el dolor, ay, pues muy fácil. Pero más sin embargo, hay miedo. Pero aquí tendríamos que explicar que el miedo tiene dos funciones. La emoción de miedo como tal nos sirve de supervivencia, ¿sí? Porque si en un momento nos dicen que si se está quemando algo, todos salimos por supervivencia, buscamos cuidarnos, ¿sí? Y otra reacción también que tenemos ante el miedo es de que si nos van a atacar, nos prepara para defendernos. O sea, sí vemos el ataque, pero eso también nos prepara a movilizar nuestro cuerpo al ataque. Entonces, es favorable el miedo, pues entonces lo voy a utilizar, o sea, que me ayude para movilizarme, para autocuidarme, no el miedo que me paralice para quedarme en el fondo. Cuando estamos hablando en ese sentido de esta emoción, de la, sobre todo la tristeza, que es la a la cual es abandonarte, no hacer nada, desinterés, no alimentación, no comida, o sea, cuando nos lleva al fondo, ¿sí? La otra tarea que nos pone Gordon es, dice, que tenemos que adaptarnos a, que se tiene que adaptar al medio, al ser querido. ¿Esto qué quiere decir? Que aún con la ausencia, nosotros lo vamos a adaptar a nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a dar un significado, un resignificado a la ausencia. Entonces, para mí, dentro de esta mi vida, él tiene que tener otro nuevo significado para mí. Un significado a partir de ese vacío, a partir de esa soledad. Porque no voy a dejar de olvidarlo, ni voy a dejar de pensar en él, ni voy a dejar de tener imágenes de recuerdo de él. Pero entonces ahora le voy a dar otro significado en este mi vida, en este mi presente, ¿sí? Y la última tarea que pone Gordon, pues dice que es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. En este sentido, precisamente entonces la nueva manera de amar y de querer en la ausencia. Ya no con el anhelo de que va a regresar o en anhelo, lo voy a soñar y me va a hablar y me va a decir, no, sino que ya lo recolocamos emocionalmente en otro significado de ausencia y vacío que es la realidad. Y eso entonces me va a permitir continuar mis actividades en todos los demás contextos. ¿Qué es lo que sucede precisamente en el duelo? En el duelo dejamos... Algunos dejan la convivencia, se retraen más, dejan de cuidar su persona, otros abandonan trabajo. O sea, todas esas actividades que tenemos, todos nuestros contextos, reactivarnos y trabajar en cada uno de ellos. Entonces, para Gordon dice, si ya hiciste tus cuatro tareas, pues realmente entonces en cualquier contexto que te encuentres, sea familia, sea amigos, sea trabajo, sea religión, sea política, sea cualquier institución laboral, tú te vas a poder desarrollar como siempre. Tú vas a trabajar, porque tu pensamiento y tus ideas están en ese presente, en ti, no precisamente que esté en el fallecido, en el ausente. Él hablaba de tareas, por eso al menos en la clínica tratamos que en el taller estas tareas que establece Gordon, las vayan ellos trabajando poco a poco, las vayan desarrollando poco a poco, hasta que logran entonces hacer un nuevo significado de la pérdida, tanto la soledad y el vacío toma otro significado, y entonces ellos solos se van dando cuenta cómo entonces la ausencia duele, pero duele de otra forma, ¿sí? Ya no duele con todo eso que venía cargado, sino que ya hay una aceptación a esa ausencia.
Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada a la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica de Duelo por Suicidio, Dr. Roque Quintanilla Montoya, de la Universidad de Guadalajara. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema?
¿Cómo se procesa el duelo? Según la teoría de los cinco pasos de Kubler-Ross, el duelo incluye una fase de negación o rechazo de la realidad, una fase de ira, caracterizada por la sensación de soledad y la necesidad de dirigir el dolor externa o internamente, una fase de negación o compromiso, que consiste en la revalorización de los recursos y la realidad propios, una fase de depresión, contribuida por la conciencia de que la muerte es inevitable, la última fase de aceptación del duelo, donde se toma conciencia de las diferentes condiciones de la vida. ¿Cómo reaccionan las personas ante el duelo? Según Onofre y La Rosa, las reacciones al duelo se dividen de la siguiente manera. Sentimientos. La tristeza, expresada a través de las lágrimas, es el sentimiento más común entre aquellos que han sufrido una pérdida. La ira es causada por el hecho de que la persona no pudo evitar la pérdida. El sentimiento de culpa es un sentimiento irracional que se refiere a algo que podría haber sucedido, pero que no ocurrió en los momentos previos al duelo. La ansiedad proviene de la sensación de no poder protegerse, especialmente de la muerte. Otras emociones causadas por el duelo puede ser la soledad, el shock en caso de duelo repentino, el anhelo, el alivio, si la persona fallecida ha tenido que enfrentar un camino largo y difícil, y el aturdimiento, no sentir emociones. Información obtenida de la página web topdoctors.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión, pero no se pierda el programa del día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este tema. A la maestra Patricia Guadalupe Villagómez Zavala, titular de la Clínica del Duelo por Suicidio, Dr. Roque Quintanilla Montoya de la Universidad de Guadalajara. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.